Bueno, vamos a leer unos cuantos poemas de amor, otros poemas sobre ciudades y viajes, y otros poemas sobre animales. Empezamos con los de amor, que en realidad no todos son de amor, sino más bien de desamor. Aquí hay uno que es muy despechado, que se llama Cuatro Boleros Maroqueros. Ya nadie sabe lo que quieren decir maroqueros. Podríamos traducirlo por cuatro boleros burdeleros. Cuatro boleros burdeleros. Uno, con las últimas lluvias te largaste y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio no habría primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni veranos, pero no. Las estaciones se cumplieron como estaban previstas en cualquier almanaque, y la dueña de la casa y el cartero no me volvieron a preguntar por ti. 2. Para olvidarte de ti y no mirarte, miro el viaje de las moscas por el aire. Gran estilo, gran velocidad, gran altura. 3. Para olvidarte, me agarro al primer tren y salgo al campo. Imposible. Y es que tu ausencia tiene algo de flora, de fauna, de picnic. 4. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. Sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple, las hojas de afeitar. Ahora sí, un poema de amor, amor. Aniversario de bodas. Voy a lucir mi camisa azul marino casi negro que compré en un remate de Navidad y mis zapatos de lona recién lavados. Tú llevarás esa falda de cuero que te traje de Chile, una blusa de seda y los labios pintados de rojo. Tenemos que estar orgullosos de nuestro matrimonio, como de los cubiertos que guardamos en el armario verde de la cocina. 3 cuchillos para comer pescado, 7 tenedores para carne, 5 cucharas soperas, 14 cucharitas de café. También podemos, ya que estamos en verano, considerar al sol como una pertenencia. Su luz contra los muros del patio principal y las hojas de vid. Aunque sobre todo debemos alabar las luces de tu pelo, amarradas hacia atrás y recogido como una cinta azul. Ahora el mar se bambolea en una ventana de la sala. También nos pertenece. Esta noche ordenaremos nuestra ropa de fiesta con sumo cuidado y dignidad. Esa falda de cuero que yo traje de Chile y la blusa de seda y mi camisa azul. Nos cubriremos apenas con unas túnicas de algodón sin cardar, como los japoneses en las noches más rojas del verano. Bueno, ahora, este es un poema de amor, aunque es de amor filial. Un poema que le dediqué a mi hija Alejandra cuando se fue a Europa. El viaje de Alejandra. Me veo a mi padre Alfonso sentado como un sapo sesentón al borde de la cama. El mar se bambolea y arrastra entre sus tumbos los ropajes brillantes de las vírgenes locas y un lomo de ballena congelado. Algún avión retumba en medio de la noche como un temblor de tierra. Yo no sé qué hora es, solo sé que mi hija menor partió en la madrugada. Iba serena con su mochila al hombro y aunque acaba de cumplir los 23, parece un coatí adolescente. Cúbrela con tu manto, madre mía, yo te la recomiendo. Es una joven bella y de buenas costumbres. No la pierdas de vista, aunque los aires estén endemoniados como este cielo fiero al borde de mi cama. Es fácil distinguirla. Tiene el pelo amarillo y no es muy alta. Por lo demás, camina con suma dignidad. Ahora ya no sé cuántos inviernos pasarán para que vuelva a casa. Apachurra a la madre milagrosa. Que sean sus jornadas amables y propicias. Que los carabineros y guardias de frontera le sean bondadosos. Y para terminar la serie del amor, un poema que más bien es un poema didáctico, un poema que da consejos prácticos para gente de toda edad y condición. Para hacer el amor. Para hacer el amor, debe evitarse un sol muy fuerte sobre los ojos de la muchacha. Tampoco es buena la sombra si el lomo del amante se achicharra para hacer el amor. Los pastos húmedos son mejores que los pastos amarillos, pero la arena gruesa es mejor todavía. Ni junto a las colinas, porque el suelo es rocoso, ni cerca de las aguas. Poco reino es la cama para este buen amor. Limpios los cuerpos han de ser como una gran pradera, que ningún valle o monte quede oculto y los amantes podrán holgarse en todos sus caminos. La oscuridad no guarda el buen amor. El cielo debe ser azul y amable, limpio y redondo como un techo, y entonces la muchacha no verá el dedo de Dios. Los cuerpos discretos, pero nunca en reposo, los pulmones abiertos, las frases cortas. Es difícil hacer el amor, pero se aprende. En las cosas de viajes y ciudades, pues vamos a empezar con un poema que escribí sobre mi ciudad, que es Lima. Dicho sea de paso, este poema lo escribí cuando estaba viviendo en Londres y no sé si estando en Lima lo hubiera escrito, como en ese tiempo lo escribí estando en Londres. Tiene como leitmotiv el poema una estrofa del vals criollo Ermelinda. Entonces viene el poema que se llama La Crónica de Lima. Crónica de Lima. Para calmar la duda que tormentosa crece, acuérdate, Ermelinda, acuérdate de mí. Aquí están escritos mi nacimiento y matrimonio. Y el día de la muerte del abuelo Cisneros, del abuelo Campoy. Aquí escrito el nacimiento del mayor de mis hijos, varón y hermoso. Todos los techos y monumentos recuerdan mis batallas contra el rey de los enanos, y los perros celebran con sus usos la memoria de mis remordimientos. Yo también harto fui con los vinos innobles, sin asomo de vergüenza o de pudor. Maestro fui en el ceremonial de las frituras. Oh ciudad guardada por los cráneos y maneras de los reyes que fueron los más torpes y feos de su tiempo. ¿Qué se perdió o ganó entre estas aguas? Trato de recordar los nombres de los héroes, de los grandes traidores. Acuérdate, Ermelinda, acuérdate de mí. Las mañanas son un poco más frías, pero nunca tendrás la certeza de una nueva estación. Hace casi 3 siglos se talaron los bosques y los pastos. Fueron muertos por fuego. El mar está muy cerca, Ermelinda, pero nunca tendrás la certeza de sus aguas revueltas. Su presencia, habrás de conocerla en el óxido de todas las ventanas, en los mástiles rotos, en las ruedas inmóviles, en el aire color rojo ladrillo. Y el mar está muy cerca. El horizonte es blando y estirado. Piensa en el mundo como una media esfera, media naranja, por ejemplo, sobre 4 elefantes, sobre las 4 columnas de Vulcano. Y lo demás es niebla. Una corona blanca y peluda te protege del espacio exterior. Has de ver 4 casas del siglo XIX, 9 templos de los siglos XVI, XVII, XVIII. Por 2 soles 50 también una caverna donde los nobles, obispos y señores, sus esposas, sus hijos, dejaron el pellejo. Los franciscanos, según te dirá el guía, inspirados en algún oratorio de Roma, convirtieron las robustas costillas en dalias, margaritas, no me olvides, acuérdate, Hermelinda, y en arcos florentinos las tibias y los cráneos. Y el bosque de automóviles como un reptil sin sexo y sin especie conocida, bajo el semáforo rojo. Hay además un río. Pregunta por el río. Te dirán que ese año se ha secado. Alaba sus aguas venideras. Guárdales fe. Este aire, te dirán, tiene la propiedad de tornar rojo y ruinoso cualquier objeto al más breve contacto. Así, tus deseos, tus empresas, serán una aguja oxidada antes de que terminen de asomar los pelos, la cabeza, y esa mutación, acuérdate, Hermelinda, no depende de ninguna voluntad. El mar se revuelve en los canales del aire. El mar se revuelve. Es el aire. No lo podrás ver. Mas yo estuve en los muelles de Barranco, escogiendo piedras chatas y redondas para tirar al agua, y tuve una muchacha de piernas muy delgadas, y un oficio, y esta memoria, flexible como un puente de barcas, que me amarra a las cosas que hice y a las infinitas cosas que no hice, a mi buena o mala leche, a mis olvidos. ¿Qué se ganó o perdió entre estas aguas? Acuérdate, Hermelinda, acuérdate de mí. Este poema es un poema muy curioso. Es un poema que podríamos llamar de conversión. Yo estaba muy lejos de el espíritu profundamente católico que me acompañó en mi infancia. Había caído en eso que se llama la indiferencia total y el escepticismo. Y por ese entonces estaba viviendo en la ciudad de Budapest, donde era profesor en la universidad. Y este es, poema de algún modo es el testimonio de una suerte de reconversión. Domingo en Santa Cristina de Budapest y frutería al lado. Llueve entre los duraznos y las peras. Las cáscaras brillantes bajo el río como cascos romanos en sus jabas. Llueve entre el ronquido de todas las resacas y las grúas de hierro. El sacerdote lleva el verde de Adviento y un micrófono. Ignoro su lenguaje como ignoro el siglo en que fundaron este templo. Pero sé que el Señor está en su boca. Para mí las vihuelas, el más gordo becerro, la túnica más rica, las sandalias, porque estuve perdido más que un grano de arena en Punta Negra, más que el agua de lluvia entre las aguas del Danubio revuelto, porque fui muerto y soy resucitado. Llueve entre los duraznos y las peras, frutas de estación cuyos nombres ignoro, pero sé de su gusto y su aroma, su color que cambia con los tiempos. Ignoro las costumbres y el rostro del frutero. Su nombre es un cartel, pero sé que estas fiestas y la cebada res lo esperan al final del laberinto, como a todas las aves cansadas de remar contra los vientos. Porque fui muerto y soy resucitado. Loado sea el nombre del Señor, sea el nombre que sea bajo esta lluvia buena. Este poema, Un puerto en el Pacífico, es un caso curioso. En realidad, en principio era un guión de cine. Era un guión para un cortometraje que estaba haciendo sobre varias cosas, pero en el fondo era en torno a la figura de Manuelita Sáenz, la amante de Simón Bolívar. Aunque en realidad no era en torno a Manuelita Sáenz, era en torno a nada. Pero la cosa es que por estas razones del destino nunca se llegó a hacer la película. Y como tenía algunas partes bonitas del guión. Me dio pena botarlo y lo reconvertí en un poema, una especie de poema. Pero van a ver que tiene todo el tono de guión de cine. Un puerto en el Pacífico. Aquí es donde ella deja la habitación con esa pintura de unos niños genoveses perdidos en el bosque. No hay fuego en el fogón porque hace más calor que de costumbre. Y aunque es de noche, la ventana que da al patio se halla abierta casi de par en par sobre un paisaje del siglo XIX. Ese traje de seda verde es el mismo del verano pasado, pero la enagua es nueva, o por lo menos está recién lavada. Ella mira hacia el fondo del espejo como quien busca un amante oculto en la arboleda. Se coloca el sombrero de paja y apaga la lámpara de gas. Aquí es donde cierra la puerta con doble vuelta de llave y baja las escaleras como un gato siamés. En la calle hay un resplandor de bronce viejo. Aquí es donde aparece un coche de alquiler con dos caballos amarillos. Pero también pueden aparecer las barcazas que llevan los costales de carbón hasta el atracadero de la punta. Las casas del malecón tienen las luces encendidas y un macizo de petunias en la entrada. El coche de alquiler se detiene con sus dos caballos amarillos en la noche calurosa de verano. Aunque no tan calurosa como las noches del verano anterior. Aquí ella se recuerda desnuda y triste en la noche de Paita. Aquí aparece Paita a medianoche. Los caballos están cansados. Abrevan a la sombra de esa tienda donde venden tabaco y tiene la cabeza de un león pintada en la vidriera. Una sombra desciende del coche. Ella la sigue, con su vestido verde y su enagua recién lavada. Aquí aparece otra vez ese resplandor de bronce viejo. Hay un barco amarrado en el muelle. Lleva un nombre en italiano y una bandera azul. Está algo inclinado a estribor, de modo que la corriente lo bambolea cada 6 horas. Aquí los amantes pueden subir al barco, acomodarse en el camarote más fresco y beber un gran vaso de ginebra antes de apagar la linterna y hacer el amor. O pueden también permanecer en el muelle contemplando cómo esa niebla tan caliente ocupa todo el espacio y los envuelve igual que la saliva al gusano de seda. Aquí ella regresa a la habitación, donde está el cuadro de los niños perdidos, y se recuesta en un diván pegado a la ventana. Desde ahí puede ver el gran barco italiano iluminado por una luna roja. Aquí aparece su rostro en la ventana y el barco reclinándose a estribor. Entonces cepilla sus cabellos y recoge su falda arriba de los muslos poco antes de morir. Y otro de ciudades que forman parte de mi gran vida viajera. Este es un poemita dedicado a mis vecinos en Berlín Occidental, en el barrio de Innsbrucker Straße, donde yo viví alguna vez por casi 2 años. Naturaleza muerta en Innsbrucker Straße. Ellos son, por excelencia, treintones y con fe en el futuro. Mucha fe. Al menos se deduce por sus compras a crédito y costosas. Casaca de gamuza natural. Mercedes deportivo color de oro. Para colmo de mis males, se les ha dado además por ser eternos. Corren todas las mañanas, bajo los tilos, por la pista del parque y toman cosas sanas, es decir, legumbres crudas y sin sal, arroz con cascarilla, aguas minerales. Cuando han consumido todo el oxígeno del barrio, el suyo y el mío, pasan por mi puerta bellos y bronceados. Me miran, si me ven, como a un muerto con el último cigarro entre los labios. Y ahora la tercera parte de esta lectura va a tener que ver con animales. Hay de todo. Hay ballenas, hay cangrejos, hay gatos. Vamos a empezar con una rata. Se llama Oración. Bueno, Oración. Qué duro es, padre mío, escribir del lado de los vientos, tan presto como estoy a maldecir y ronco para el canto. ¿Cómo hablar del amor, de las colinas blandas de tu reino, si habito como un gato en una estaca rodeado por las aguas? ¿Cómo decirle pelo al pelo, diente al diente, rabo al rabo, y no nombrar la rata? Este poema, que es razonablemente más grande, es sobre una ballena. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos años el mar varó una ballena a la altura de Conchán, aquí a 30 kilómetros, 20 kilómetros al sur de Lima. Y salió en el periódico que había una ballena, la gente iba a ver a la ballena, qué pasaba con la ballena, hasta que un día desapareció la ballena. Esta es un poco la historia de qué pasó con la ballena. Es como una crónica, más bien. Entonces, en las aguas de Conchán, verano 1978. Entonces, en las aguas de Conchán ancló una gran ballena. Era azul cuando el cielo azulaba, y negra con la niebla, y era azul. Hay quien la vio venida desde el norte, donde dicen que hay muchas. Hay quien la vio venida desde el sur, donde hiela y habitan los leones de mar. Otros dicen que solita brotó como los hongos o las hojas de ruda. Quienes esto repiten son agentes de Villa El Salvador, pobres entre los pobres, creciendo todos tras las blancas colinas y en la arena, gentes como arenales en arenal. Solo saben del mar cuando está bravo y se huele en el viento que revuelve el lomo azul de la ballena muerta, la que vino del norte y del sur y solita brotó de las corrientes, la gran ballena muerta. Las autoridades temen por las aguas, la peste azul entre las playas de Conchán, la gran ballena muerta. Las autoridades protegen la salud del veraneante. Muy pronto la ballena ha de podrirse como un higo maduro en el verano. La peste es, por decir, 40 reses pudriéndose en el mar, o 200 ovejas, o 1000 perros. Las autoridades no saben cómo huir de tanta carne muerta. Los veraneantes se guardan de la peste que empieza en las malaguas de la arena mojada. En los arenales de Villa El Salvador la gente no reposan. Sabido es por los pobres de los pobres que atrás de las colinas flota una isla de carne aún sin dueño. Y llegado el crepúsculo, no del océano, sino del arenal, se afilan los mejores cuchillos de cocina y el hacha del maestro carnicero. Así fueron armados los pocos nadadores de Villa El Salvador. Y a medianoche luchaban con los pozos donde espuman las olas. La gran ballena flotaba hermosa aún entre los tumbos helados, hermosa todavía. Sea su carne destinada a 10,000 bocas, sea techo su piel de 100 moradas, sea su aceite luz para las noches y todas las frituras del verano. Ajá, este es un poema que tiene que ver con los gatos. En una época yo vivía en Cagnes-sur-Mer, que es más o menos a la altura de Niza, en Francia, en el sur de Francia. Y vivía una especie de, no sé si condominio o qué, pero donde habían varias casitas juntas, que todas o casi todas eran ocupadas por unos ancianos que eran antiguos combatientes, pues, del ejército francés, ancianos retirados, y criaban gatos. Hay que aclarar que yo le tengo horror a los gatos. Por la noche los gatos o mis 8 vecinos pensionados de guerra. Todos los gatos de la región son un ruido en el techo, igual que el de los reos fondeados entre bolsas en un hueco del río. Ritos de amor, ritos de combate, hasta que se descuelgan ya muertos o cansados para asediar mi casa. Se revuelven como tribus de arañas en el fondo del agua. Me reclaman un lugar en el lecho y de comer, según los usos del último tratado. Alianza concertada con el viejo que dio nombre a los gatos. Sembró las margaritas, los geranios, donde orino cuando estoy apurado. Comió sobre esta mesa, durmió sobre esta cama, murió sobre esta cama como un sapo. Las moscas de mi mesa son las mismas que engordan en la mesa de mis 8 vecinos pensionados de guerra. Son de vuelo pesado y paso torpe, mansas para la muerte. Son el día. Por la noche, los gatos. Allá vuelven. Cierro la puerta con 2 vueltas de llave. Toco madera. Este es un poema que podría pasar por gastronómico, porque tiene que ver con la delicia y la perfección de los cangrejos. Pero en realidad es un poema sobre la memoria. Es la memoria de una amiga húngara, húngara que vivía acá en el Perú, vivió tiempo, se acostumbró al mundo marino. Hay que recordar que Hungría no tiene mar. Se acostumbró a la comida marina y después tuvo que volver a su país. Y entonces es la pérdida de la memoria poco a poco. Muchacha húngara en Hungría otra vez. Aquí no soy Sofía, la del rancho celeste en los acantilados. Un cangrejo pesa 300 gramos, tiene 10 patas, 2 antenas peludas y es color de ciruela cocido por el fuego. Su lomo es duro como piedra pizarra, pero sus pinzas son más duras todavía. En la playa lo abrimos contra una roca, en la mesa del comedor con un martillo azul de picar hielo. Bajo el lomo están las aguas de coral, los pellejos y cierta carne de ordinaria calidad. Mas la blanquísima carne de las pinzas es perfecta como el viento en el verano. No recuerda ave ninguna, ni ganado, ni pez. Aquí no soy Sofía. En mi memoria confunde alguna vez aquel sabor con un sabor de trucha o de ternera. Y sin embargo son carnes tan distintas como el fuego y el hielo. Ahora las colinas amarillas se acercan al invierno, el quinto invierno desde que he vuelto a casa, y preparo conservas de cebollitas verdes y pepinos. Esta es mi tierra, y aquí he de florecer mientras olvido esa carne blanquísima y perfecta. Y acá hay otro poema que podría pasar por gastronómico, pero en realidad es un requiem, es un poema sobre la muerte. Aunque el animal para el caso es un cordero. Requiem número 4. Sea este cordero a la norteña, alegre y abundante, como los bares el viernes por la noche. Siempre esté con nosotros, es decir, en nuestro corazón, pero también en nuestro calmo vientre. Compasivo y sabroso sepa ser en el lecho de muerte, donde cesan la gula y la memoria. Sea el cordero, símbolo y consuelo, Agnus Dei. Sea eterno el cordero, con sus papas doradas partidas en mitad. Mas no se tenga por cosa de comer o digerir. Sea solo un farol, una bengala en medio de los fondos submarinos, algo en la mano para esa travesía tan oscura y feroz como un mandril. Y bueno, todo tiene su final. Para terminar, un animalito que no faltaba es el perro. Este poema se llama Un perro negro. Un perro, un prado, un perro negro sobre un gran prado verde. ¿Es posible que en un país como este aún exista un perro negro sobre un gran prado verde? Un perro negro, ni grande, ni pequeño, ni peludo, ni pelado, ni manso, ni feroz. Un perro negro común y corriente sobre un prado ordinario. Un perro, un prado. En este país, un perro negro sobre un prado verde es cosa de maravilla y de rencor.